Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.
Buenas noches y gracias por estar con nosotros una noche más en esta segunda temporada de Maciosare. Como saben, esta es una producción conjunta entre el Canal 22 y el Canal 11. Cada día de la semana hay una mesa distinta y los viernes toca a Historia y Humanismo. Yo soy Sara Hidalgo, profesora investigadora del CIDE, y le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros y compañeras, compañeras y compañero, Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México.
Buenas noches.
Buenas noches. Cristina Gómez, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Buenas noches, Sara, compañeros.
Y Carla Mote, analista e historiadora.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas. Hoy es 19 de septiembre, vamos a hablar del temblor, pero antes vamos con una cápsula de Arturo Campos, historiador y narrador oral.
El terremoto de 1985, una catástrofe imborrable o génesis de la sociedad civil. El jueves 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México amanecía con sus rutinas de siempre. Entre las personas que comenzaban a llegar a sus centros de trabajo y quienes se disponían para las clases en las escuelas, el día parecía normal. Pero durante los primeros minutos de la mañana, la historia de la ciudad y sus habitantes cambiaría para siempre. A las 7:19 de la mañana, la capital fue sacudida por un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en las costas de Michoacán. El terremoto duró aproximadamente un minuto y medio, tiempo suficiente para devastar la ciudad y dejar daños en varias comunidades de los estados de Michoacán, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La magnitud de este evento trajo a la memoria otros sismos significativos en la historia del país. El de 1911, también originado en Michoacán, que afectó a Jalisco y sucedió horas antes de la entrada triunfal de Francisco y Madero a la Ciudad de México. El de 1932, que dañó gravemente a los habitantes de Colima. Y el de 1957, que nos dejó la icónica imagen del Ángel de la Independencia derribado de su columna. Los primeros minutos después del sismo del 19 de septiembre de 1985 fueron caóticos, pues además de los edificios dañados o destruidos, las calles se quedaron sin luz y los servicios de teléfono se suspendieron. Sin embargo, en las horas inmediatas, la población civil se organizó espontáneamente. Cientos de miles de personas salieron a las calles con palas, lámparas y cascos para remover escombros y ayudar a los sobrevivientes ante una respuesta tardía y deficiente del gobierno federal. Esta movilización dio origen al concepto de la sociedad civil organizada moderna en México. El día siguiente, 20 de septiembre, una réplica de 7.3 grados, ocurrida alrededor de las 7:30 de la noche, agravó el desastre, incrementando el número de víctimas y los daños estructurales. Fue tal la magnitud de la tragedia que brigadas internacionales de países como Francia, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Suiza arribaron a México para ayudar en las labores de rescate, a pesar de la indecisión del entonces presidente Miguel de la Madrid, quien demoró 3 días en tomar acciones relevantes. El Parque del Seguro Social, en ese entonces estadio de béisbol, fue convertido en una morgue improvisada para albergar los restos de las víctimas. Las cifras de los decesos variaron enormemente. El gobierno reconoció entre 6.000 y 7.000 muertes, mientras que la CEPAL contabilizó 26.000 y diversas organizaciones de damnificados las estimaron en más de 35.000. Algunos de los inmuebles más destruidos fueron el Hotel Regis, el Hospital Juárez, las instalaciones de Televisa y el edificio Nuevo León en Tlatelolco, entre otros. También se registraron daños masivos en zonas populares como la Morelos, la Lagunilla, Tepito y la Colonia Guerrero. Entre los muchos grupos de voluntarios que acudieron a las labores de rescate, hubo uno al que la gente empezó a llamar Los Topos, que al año siguiente se constituyó legalmente como la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco y que desde entonces han ayudado valientemente en misiones dentro y fuera de México. A partir del terremoto y como reflejo de la deficiente gestión gubernamental, surgieron cambios fundamentales. El desastre impulsó la creación de un Sistema Nacional de Protección Civil y la implementación de nuevas reformas urbanas y de construcción. En mayo de 1986 se estableció formalmente el Sistema Nacional de Protección Civil. En 1989, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico instaló sus primeras 12 estaciones sismosensoras en la costa de Guerrero. En 1990 se fundó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, SENAPRED. Y en 1991 comenzó a operar el Sistema de Alerta Sísmica para la Ciudad de México. Muchos de los edificios derruidos fueron reconstruidos o se convirtieron en parques y centros culturales. 32 años después, el 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México fue sorprendida por otro sismo que reavivó la memoria colectiva y demostró una vez más la resiliencia de la sociedad mexicana. Los sismos del 85 marcaron a las generaciones que transitamos del siglo XX al siglo XXI, quienes aprendimos a pasar del temor momentáneo a la acción colectiva incondicional. La prevención ante los sismos y la solidaridad en los desastres se volvieron parte de nuestra identidad y nos recuerdan que debemos de estar atentos y preparados para habitar esta ciudad que nos abriga. A 40 años de aquellos días, ¿aún tenemos vivo el espíritu de acción colectiva más allá de los momentos de tragedia? ¿De qué forma la solidaridad abrió caminos para construir un país democrático y participativo?
Bueno, pues 19 de septiembre y cómo no acordarnos, pues ya no solo de un sismo, el del 85, sino ya de dos o tres, porque hubo otro en 2022, aunque afortunadamente con consecuencias mucho menos graves que los dos anteriores. Pero pues el sismo del 19 de septiembre pues está con nosotros, o el del 85 me refiero, ¿no? Al original, está con nosotros, es parte de nuestra historia, de nuestra memoria. Todavía muchos tienen personas, seres queridos que murieron en el temblor, desafortunadamente. Y yo creo que pocos eventos tocan tanto nuestras emociones todavía como recordar los sismos. Entonces, pues, ¿quién quiere empezar hablando de qué fue y cómo lo recordamos?
Bueno, yo quiero empezar señalando que se habló de un desastre, de un acontecimiento horrendo, pero era y es los temblores. Son desastres porque la sociedad los hizo desastres. Es una responsabilidad de nosotros como sociedad saber, entre otras cosas, dónde construimos.
Claro.
Saber que en el caso de la Ciudad de México es una zona sísmica. Hay un libro de historia de Mesoamérica de Eric Wolf que se titula Sons of the Shaking Earth. Y, o sea, hijos de la tierra trémula, de la tierra que tiembla, porque esto viene de hace siglos. Entonces, es un fenómeno que produce desastres porque la sociedad propicia que haya el desastre. Y en nuestro caso fue, sabiendo las condiciones de la Ciudad de México, sabiendo la naturaleza de su subsuelo, no se tomaron las medidas necesarias para la cimentación de muchos edificios. Y eso es una responsabilidad social, una responsabilidad de la autoridad. El desastre es en realidad producto de la sociedad, no de la naturaleza. Y a veces nos escudamos con que son fenómenos naturales, el sismo, la inundación, pero no, son fenómenos producidos por nosotros. Yo diría que por eso hay que empezar.
Muy bien.
Sara, yo estoy totalmente de acuerdo con Lorenzo y quisiera agregar que como ya han pasado 40 años de este fenómeno natural, esta catástrofe que sucedió especialmente en la Ciudad de México, la mirada de nosotros como historiadores tiene que expresarse hoy, porque ya pasaron 40 años. Entonces, efectivamente, como dice Lorenzo, para poder evaluar el desastre que causó un temblor de esta naturaleza, tenemos que remontarnos al régimen político de aquella época. Un régimen político que desde el gobierno de Echeverría, con la devaluación del año de 1976 y luego la crisis ya muy fuerte del gobierno de Miguel de la Madrid, que era el presidente en este momento, en el sentido de la crisis económica que se provocaron por una inflación galopante, por una parte, por otro lado, el incremento de la deuda externa, que fue algo que todos los mexicanos teníamos que estar pagando, ese incremento de la deuda, la corrupción, que justamente la corrupción se expresa en lo que dice muy bien Lorenzo, en el sentido de el mercado este inmobiliario que había en esa época, pero al mismo tiempo también se expresa una reforma política que se dio en 1978, en donde ya se le dio registro a algunos partidos de izquierda, como el Partido Comunista Mexicano, se presentó a elecciones al año siguiente e intermedias en el 79 con una coalición de izquierda, y la izquierda ya tenía una presencia y una voz a través del registro electoral y de las elecciones. Y esto también va a explicar la respuesta que la sociedad mexicana va a dar el 19 de septiembre de 1985, exactamente hace 40 años.
Yo quisiera sumar a esta explicación del fenómeno político que viene de la década anterior, que muy bien has explicado, que nos encontramos en el proceso de implementación del modelo neoliberal. Miguel de la Madrid, desde esta crisis económica del 82, comienza con este proyecto que implicó un repliegue de la inversión pública y, pues, en cifras, aproximadamente entre el 82, que inicia su sexenio, al 85, que ocurre esta catástrofe, pues, aproximadamente el 40% del presupuesto, digamos, que se retrajo en inversión pública, inversión social. Creo que se coloca el sismo en un contexto en el que efectivamente hay una creciente oposición política. Se nota, digamos, los límites, ¿no?, del modelo político que ya está siendo muy cuestionado, el paternalismo del partido oficial, del PRI, el modelo de partido único, e incluso algo muy importante que toca a la Ciudad de México, que es la subordinación a la federación. No tenía el modelo político que tenemos en la actualidad como pues un Estado con su propia... con un gobierno propio, sino que pues es el Departamento del Distrito Federal, una regencia en ese momento por Ramón Aguirre, y todo esto configura justamente el caldo de cultivo de lo que fue este desastre. Y por eso es tan significativo este acontecimiento en la historia de la izquierda mexicana, en la organización política y, a fin de cuentas, en el sistema político que tenemos en la actualidad.
Sí, y en la historia política de la Ciudad de México también, ¿no? Si nos esperamos al siguiente bloque para hablar de estas respuestas que ya asomamos y que fueron muy, muy importantes, a mí me gustaría retomar lo que decía el profesor Meyer, que los desastres naturales no existen, y creo que es muy relevante hacer énfasis en eso ahorita, que con muchos cambios que estamos viviendo en términos climáticos, está habiendo muchos desastres naturales, claro. y está un poco de moda decir esto, ¿no? Los desastres naturales no existen, lo que hay son sociedades vulnerables y mal preparadas. Y sí, me gustaría retomar parte de lo que se ha dicho. ¿Cuál era esa sociedad? ¿O qué sociedad expuso el temblor del 85? Y expuso ese régimen, como decía Cristina, corrupto, en el que sí había una normatividad Claro, se fue mejorando y ya no es la misma que ahora, pero había una normatividad, pero había una gran corrupción. Se descubrió que mucha de esa normatividad no se había seguido. Entonces, va a revelar un régimen muy corrupto, un régimen en el que el Estado, como bien decía Carla, se estaba replegando su capacidad de acción, de respuesta, y eso va a ser algo que va a quedar muy claro en las horas y los días que siguieron al temblor, y va a exponer estos descontentos que van a expresarse políticamente pidiendo formulando una idea distinta sobre el papel de la Ciudad de México dentro de el arreglo político que existía. Pero bueno, si tenemos un poco de tiempo ahorita, ¿por qué no vamos
Además, fíjate que una cosa importante de lo que estás diciendo, Sara, es todos estos problemas estructurales que tenía este régimen político priista del PRI. No se nos olvide que ya tenía desde la década de los 60 exacerbándose en su autoritarismo, en su corrupción, etcétera. Pero también hay un elemento muy importante que, bueno, que explica esta situación, la nula respuesta inmediata que dio el régimen. Eso verdaderamente, bueno, en esta mesa, pues el público ya se dio cuenta. Lorenzo y yo somos los que vivimos ese temblor. Nuestras compañeras afortunadamente son muy jóvenes y afortunadamente no lo vivieron, porque eso no es nada para presumir, pero no hubo una respuesta inmediata, elemental, básica, independientemente de los problemas estructurales. Al contrario, ¿eso qué significa? Que la población, que el pueblo a este régimen político no le importaba absolutamente nada. Y entonces fuimos los mismos mexicanos de la Ciudad de México los que nos incorporamos justamente al rescate de los que estaban enterrados, que fue...
Yo creo que este punto es bien importante y lo puedo enfocar desde una perspectiva personal. Miguel de la Madrid no salió a decir, a hacer algo, sino que se mantuvo escondido, en silencio. Sí. Alguien, no viene el caso, me preguntó que si podía yo hacer algunas tarjetas, yo como profesor del Colegio de México, y recomendar qué decir, qué discurso usar ante semejante catástrofe. Ya eso es un indicador. Que le pregunten a un profesor, ¿y qué es lo que tiene que decir el presidente? Yo ya ni me acuerdo de qué escribí, ni de, me acuerdo del hecho. El hecho de que el presidente no estaba presente y que el embajador norteamericano fue el que salió.
Y rechazó la ayuda que se expresaba del exterior. ¿Recuerdas? Sí.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a seguir platicando sobre el sismo y, por supuesto, las respuestas y lo que fue generando las consecuencias sociales y políticas. Pero antes tenemos que ir a una pausa. Quédense con nosotros aquí en Maciosare.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Maciosare.
Muchas gracias por seguir con nosotras aquí hablando sobre el sismo del 85, que la verdad es que cada vez que sale el tema da tanto de qué hablar. Ahorita en el corte platicábamos de las memorias de quienes lo vivieron o de quienes nos han contado. Y yo creo que algo que fue muy simbólico y emblemático de todo lo que estaba mal con el régimen, como dijo Cristina, en general, fue todos los edificios públicos que se cayeron, que estábamos platicando, la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas, el Centro Médico, ¿cuántos edificios del Centro Médico y los hospitales? Tlatelolco, que habían sido como la lo que el PRI presumía, la modernidad a la que habían logrado, y se desmoronaron en cuestión de minutos. Y justamente Cristina recordaba este edificio ¿Por qué no lo cuentas tú, que lo viviste?
Sí, bueno, yo quiero iniciar diciendo que la vida cotidiana se paralizó durante 2 o 3 semanas realmente. Y esto que comentábamos, que Sara decía, de la corrupción, de la irresponsabilidad de esos gobiernos priistas, yo trabajé 5 años antes del temblor en un edificio de costureras que estaba en Lorenzo Boturini y Calzada de Tlalpan. Era una dirección general de la Secretaría de Comercio. Y éramos muchos los que trabajábamos ahí en condiciones verdaderamente impresionantes. O sea, nadie me cuenta cómo eran esos edificios. No había ni ventanas y había elevador. Todo era luz artificial y ahí estaban ya las costureras. Afortunadamente nosotros pues estuvimos nada más 2 años ahí. Bueno, no sé si yo al menos estuve nada más 2 años ahí y nos fuimos a otro lugar.
Y que se también, cayó ese edificio, ¿verdad?
Se cayó, sí. Por eso lo recuerdo, porque ahí se cayó no solamente ese edificio, sino había varios edificios de costureras. Sí. Ese ya lo era. Sí. A nosotros nos rentaban los pisos superiores. Digo, a nosotros no, a mí no, al gobierno. Pero yo quiero recordarle a la gente la numeralia que el gobierno dio tardíamente y mal. Sí. Según esto, había 600 costureras fallecidas en esos edificios. Y sí lo creo. Y hasta me parece poca la cifra, porque son cifras más o menos oficiales. 30,000 heridos, 250,000 personas sin hogar. Este es un problema, va a ser un problemón que va a repercutir en la movilización social. Yo termino con otra numeralia. Fueron 4,000 millones de dólares los que se estiman daños de carácter material.
Pero si pones la numeralia, resulta que no pones el número de muertos.
Exacto.
No se pone el número de muertos porque no se quiso revelar. Exacto. La Secretaría de Gobernación, tengo esa impresión, se encargó de que no hubiera cifra. Puede ser que en el edificio de las costureras fueron 600, pero ¿cuántos en el conjunto de esa zona? Porque no se afectó toda la Ciudad de México, se afectó una zona de la Ciudad de México, pero densamente poblada. Sí. Entonces, la idea del gobierno de no dar cifras, ¿a qué obedecía? ¿Cuál era el temor? Y se puede decir, pues si es un temblor, no es mi culpa. La culpa está en el tipo de construcción, claro, en la corrupción que permitió ese desarrollo urbano con una calidad que no se vigilaba la construcción, además de que no teníamos los estándares de calidad que ahora se exigen. Uno ve hoy día, viniendo hacia el Canal 11, los edificios de Reforma, y no se puede menos que qué barbaridad, qué altura de edificios. Y cuando venga el siguiente temblor, los ingenieros, al menos con quien yo consulté, dicen sí aguantan, porque tienen una estructura ya muy bien hecha. Bueno, esperemos.
Hidráulica.
Pero eso, insisto, nos debe de dar la pauta para el futuro. Ya el temblor ya ocurrió y tenemos que hablar de la movilización que después vino. Claro. A mí me parece que se condensa mucho en la figura de Superbarrio.
Claro.
Superbarrio es ahora que ya se sabe que los luchadores son nuestra marca nacional en el mundo. Bueno, la respuesta no vino del gobierno. No vino del gobierno. Y eso, si ya tenía la legitimidad difícil, el temblor le hizo temblar más la legitimidad, hasta el punto que derribó una parte de la legitimidad. Y esa respuesta que Superbarrio personifica, de que ellos, los propios afectados, y de ahí se va Superbarrio a toda la problemática del centro, de las clases populares en el centro, en condiciones muy difíciles. Así que el temblor sí hizo temblar al sistema.
Sí, así es. Y bueno, ya se ha comentado aquí que había mucha corrupción. Las descripciones con las que contamos de cómo trabajaban las costureras son de verdad terribles. Jornadas larguísimas de trabajo, maquinaria que era muy pesada y no podía sostenerla, el tipo de estructura de los edificios donde estaban. Este tipo de cosas que destapó esta catástrofe son justamente el móvil de una organización sin precedentes y que sumó muchísimo a la democratización y a la izquierda de nuestro país. Y es que no había otra lectura que darle a la inacción del gobierno, que es gravísimo lo que aquí hemos descrito. Estaban atrincherados prácticamente los gobernantes, escondidos. Además, cuando se da el sismo del 19, ocurre este caos en la ciudad y el gobierno está atrincherado, pero además se sabía que era muy probable que hubiera una réplica.
Claro,
entonces, ese atrincheramiento de las autoridades no puede ser leído más que como una indolencia asesina, porque sí pudo haberse prevenido de algún modo la suma de la catástrofe que ocurrió con la réplica del día siguiente. Por eso es tan poderoso este momento para la historia política de nuestro país. Y en el caso de las costureras, creo que es uno de los movimientos que lo reflejan de forma más nítida, porque después del sismo ocurre esta organización en aras de formar el sindicato liderado por Evangelina Corona, en donde exponen las condiciones inhumanas en las que trabajaban. No tenían espacio ni siquiera para salir a comer. Unas condiciones terribles y además el hecho de que pues había talleres clandestinos en donde se sabe que los dueños pues prácticamente obstaculizaron las tareas de rescate en aras de que no se supiera, no saliera a la luz pues la ilegalidad en la que estaban trabajando. Entonces, es muy, muy rescatable por eso esta organización de mujeres, además, que fue encabezada por Evangelina Corona.
Y que además creo que el nombre del sindicato se llamó el sindicato 19 de septiembre, me parece. Claro. Sí. Yo creo que es todo lo que apunta Carla y lo que ya veníamos diciendo de la movilización que siguió al temblor, sí nos dice o sí apunta que hubo una organización desde muchas distintas trincheras, una creatividad, también creo un ingenio que nos ha preparado mejor para los siguientes temblores. No que sea perfecto y siempre hay mucho que hacer, pero quiero dar aquí algunos ejemplos de ese ingenio, porque creo que además de todos estos grupos sociales, las costureras que se organizaron, los topos, por supuesto, que son un ejemplo ya global de solidaridad, hubo muchísimos avances en la ciencia mexicana. Con pocos recursos se crearon nuevas instituciones. Yo aquí quiero decir una, porque yo me puse a averiguar de esto después del temblor, que sí me tocó ya del 2017, que fue el CIRES, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es de donde nace nuestra alerta. Y se creó en el 86 como una asociación civil, básicamente formada con ingenieros que venían de la Facultad de Ingeniería, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, también de la UAM, y que fue la que nos empezó, los que crearon la alerta, que es una innovación mexicana. Muy pocos países tienen alerta.
Japón y no del
tiene,
gobierno.
Y no del gobierno. Vino de los ingenieros que formaron este centro. Y, por ejemplo, Japón tiene una alerta, pero vino después. La innovación fue mexicana. La tecnología la tenían para el 91 y, como platicábamos, se ha ido extendiendo la red de sensores, que lo que permite es tener sensores en la costa, que ahí se generan los temblores, como sabemos, cuando se mueve la placa de Cocos, como nos han explicado. Bueno, cuando se mueve, esos sensores pueden estimar la magnitud y cuando es más de cierta magnitud, como es tan lejos, hay tiempo para que pueda sonar en la Ciudad de México, que por su subsuelo es especialmente vulnerable. Entonces, estos sismólogos, sinalomnitz, es que se volvieron realmente reconocidos mundialmente por sus aportaciones al campo científico y lo que ya decía el profesor, ingenieros estructuristas que tenemos muy buenos. Aquí apunté los nombres: Emilio Rosenbluth, Luis Esteban Maraboto, que han desarrollado nuevos sistemas de construcción y que tenemos de los mejores estructuristas del mundo. Muchos de ellos también están en la UNAM, en la UAM, y han ganado todo tipo de premios internacionales porque gracias a esto desarrollaron. Entonces yo creo que, aparte de todos los, el desarrollo social, vino también en el campo científico desarrollos importantes después del temblor.
Sí, pero yo creo, Sara, eso está muy bien, pero en el 2017 no se vio tampoco tantos tan buenos resultados, ¿no?
Y también por
porque
la
sigue habiendo una corrupción impresionante en el sector inmobiliario.
Sí.
O sea, hay que también anotarlo.
No, claro, no fue perfecto.
Y todavía
pero
hay,
se mejoró.
Pero hay muchísimo. Claro, desde luego, por supuesto. Pero yo quiero insistir en la movilización social, porque aquí hemos dejado de lado un sector fundamental, que fueron los damnificados.
Sí.
Los damnificados construyeron organizaciones sociales importantísimas, que algunas de ellas siguen funcionando.
Sí.
¿No? Está lo de los colonos en Milán. Zapata, la Asamblea de Barrios.
Claro.
O sea, realmente el movimiento urbano popular es fundamental.
Sí.
Pues de ahí viene Clara Brugada, justamente
la
de esos movimientos, de la lucha por la vivienda. Uh-huh. Eso fue que junto con la situación previa que ya había de aquella reforma político-electoral, donde ya la izquierda tenía, los partidos de izquierda, derechos político-electorales, vino a sumarse esta respuesta que el gobierno fue incapaz de organizar, porque fue incapaz y no le interesaba y no estaba preparado, porque esos gobiernos no miraban hacia el pueblo. Tuvo la gente que tomar los problemas en sus manos y tratar de resolverlos. No solamente el rescate, como estamos viendo, ¿no? Con la experiencia que nos decía Lorenzo que él tuvo, sino también con conquistar una vivienda digna. Toda esa lucha duró muchísimo tiempo, de tal manera que eso lo voy a decir más adelante en la conclusión, que todo esto va a repercutir en dos aspectos que me gustaría desarrollar más adelante. Uno es en el triunfo en la Ciudad de México de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, y el otro es el triunfo del mismo Cuauhtémoc Cárdenas y de todas las fuerzas de izquierdas que vienen luchando de mucho tiempo atrás, y también de estos nuevos actores que se incorporan a la lucha política y social, de cuando conquistamos los derechos políticos en la Ciudad de México y ganamos las elecciones en 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas. Todo esto no es consecuencia directa del sismo, pero el sismo y todo lo que aquí hemos descrito y esta movilización popular ayudó muchísimo a este triunfo en la Ciudad de México, porque aquí, a pesar del gran fraude electoral de 1988 en todo el país, donde le dieron el triunfo a Salinas de Gortari, en la Ciudad de México no ganó Salinas de Gortari, ganamos nosotros, ganamos las senadurías, ganamos todos los distritos de mayoría en la Ciudad de México. Fue realmente un triunfo. No se debe todo al asunto del temblor, pero contribuyó muchísimo ese descontento para sacar al PRI de los pinos.
Y que uno de los intelectuales que ha en su momento narró, cronista de toda esta movilización, pues fue Carlos Monsiváis.
Sí, claro.
Y esta noción, que fue una narrativa muy poderosa desde aquel momento y que prevalece hasta la actualidad, del llamado nacimiento de la sociedad civil organizada, que tiene que ver con esta organización de tinte mayoritariamente popular. Yo quisiera sumar un elemento más a esta descripción que hemos hecho de la indolencia gubernamental, que es algo que se dice poco, pero estaba en nuestro país a 9 meses de ser la sede del Mundial del 86.
De fútbol.
Entonces, de fútbol. Muy probablemente, y hay crónicas de quienes están inmersos en el mundo futbolero, que hablan de las autoridades mexicanas queriendo convencer de que sí era posible realizar el Mundial en este momento. Es decir, sí hubo un cuestionamiento internacional de ese país, vean qué caos, no quedó ningún edificio en pie, y las autoridades mexicanas fue, puede no haber ningún edificio en pie, pero los estadios siguen para poder recibir esta fiesta mundialista. Entonces, probablemente sumó a esta, digamos, ocultamiento, ¿no?, del Estado mexicano para pues poder lograr este objetivo. Se sabe incluso que Alemania ya había alzado la manita para ser sede en caso de que en México no se lograra el Mundial.
Una cosita pequeña, Lorenzo, de aquí del Mundial, le correspondía a Colombia, si mal no recuerdo. Y entonces a México se lo dieron porque Colombia, por todo el asunto de la guerrilla, de la lucha armada, y nosotros desde la izquierda, lo tengo que decir, opinamos, porque era una izquierda que opinaba, que proponía, no como la izquierda, no como la derecha que hoy tenemos, que no opina, que dice puras mentiras. Nosotros públicamente nos expresamos por la realización del Mundial, porque efectivamente eso iba a significar una derrama económica, claro, que el país necesitaba. No importa que estuviera dirigido por los priistas. Sí. Esa es la diferencia de las oposiciones.
Hay también una parte que nos tocó, como dijo Cristina, la edad lo permitió, que es la organización dentro de las universidades. La UNAM fue centro inmediato de organización. Yo venía de una más pequeñita, que es el Colegio de México, pero también nos organizamos y había que hacer, por ejemplo, tortas. Me acuerdo, en mi casa hacíamos tortas como
cubrebocas,
montones. Lo de los cubrebocas. No era. Yo fui a una tlapalería a pedir algo, una de esas,
máscaras.
Pero no cubrebocas, sino una
de obra.
De plástico, de obra. Ajá. Y el que me atendió dice: ¿para qué la quiere usted? Le digo: pues es que tengo que ir al centro. Nos vamos un grupo. Dijo: ah, ¿es para eso? Tenga, se la regalo. Claro. Es un pequeñísimo gesto de solidaridad, pero que si eso lo sumamos, fueron muchos. Y lo que nos llamó la atención también es que cuando llegamos a la unidad Miguel Alemán, que es a donde fuimos, sí estaba el ejército, pero no hacía nada. Sí, tuvimos que pedir permiso para participar en ver si podíamos rescatar a alguien, algo, y por un momento sí me metí como topo así, por debajo de las losas caídas.
Estabas más delgado, más esbelto.
Estaba más delgado. Bueno, puede existir. De todas maneras, todavía puedo hacer. Pero lo interesante es que la fuerza pública más organizada, que es el ejército, estaba para impedir el saqueo. Pero no hubo saqueo.
Hubo ayuda.
Solidaridad.
Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Ustedes cuéntenos sus historias del temblor y regresamos.
America, powerful.
Macio Osare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Osare.
Pues estamos aquí de vuelta en Macio Osare, platicando todavía del temblor, de los sismos del 85 y del 2017. Seguimos recordando muchas anécdotas y espero que ustedes también durante la pausa hayan tenido tiempo de contarnos algunas de las suyas. Y es el último bloque, nos tocan las conclusiones. Profesor.
Las conclusiones es el tomar estas experiencias, porque han sido varias, que se reflejan ya bien en la pandemia. En la pandemia ya del siglo XXI, donde hay un sentido casi inmediato, natural, de que la sociedad se puede organizar y se debe de organizar y que necesita incluso disciplinarse a sí misma. Que cuando llega el momento se le dice: el cubrebocas, por favor, la asepsia. Todos nos sentimos obligados a obligarnos a seguir normas en función de la colectividad. Y sobre todo la elección es para la autoridad. ¿Qué manera de perder legitimidad por no saber qué hacer? Ah, eran muy buenos para llegar a la presidencia. Eso sí lo sabían hacer y organizarse muy bien. Pero cuando se salió de la rutina, y que es cuando se necesita el gobierno, es el momento en que es indispensable, claro, no estaba. Ahora parece que la elección se tomó y ya tenemos ahí unidades del ejército, de la armada, etcétera, de la Guardia Nacional, para cuando vengan los desastres. De todas maneras, nunca vamos a estar preparados enteramente para ningún desastre. Los desastres son eso, un desastre. Pero tengamos siempre en cuenta que los desastres naturales no son naturales. Son hechos por el hombre y sobre todo por los intereses. Uh-huh. Intereses no precisamente mayoritarios, que se reflejan en malas decisiones y que tenemos que ser críticos de todo lo que ahora sepamos que afecta la vida colectiva ante situaciones imprevistas, porque la naturaleza no nos lo va a avisar.
¿Y su voto, profe?
Mi voto... Ya se me olvidó que...
Tenemos catástrofe imborrable o génesis de la sociedad civil.
Bueno, lo de génesis, pero cuidado, la génesis viene de antes.
Sí, uh-huh, de acuerdo.
Yo nada más pondría que es que se acelera, uh-huh, la presencia de la sociedad civil. No es su génesis, pero es un aceleramiento forzadísimo, pero exitoso.
Cristina.
Bueno, yo estoy de acuerdo. Creo que hoy no hubo debate en esta mesa, lo cual está muy bien también. Estamos de acuerdo en las consecuencias que trajo no solamente el sismo del 19, sino del 20, del mismo, de al día siguiente.
Sí,
eso
sí
terminó ahí de caerse muchos edificios, sí, etcétera, etcétera. Yo creo que las consecuencias... Primero, uno, muy bien mostró la crisis del sistema político del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, del partido que se suponía heredero de la Revolución Mexicana. Creo que este temblor, con todo lo que ya hemos comentado aquí, de una mala respuesta, de la corrupción, del autoritarismo, de detener que la gente se organizara, etcétera, etcétera, mostró esa crisis tan fuerte. Y eso justamente ocasionó que se desarrollara, por una parte, en la... todos los grupos sociales que hemos aquí mencionado, pero también los grupos de izquierda, que ya tenían, repito, parte, ya estaban con registro electoral, actuaban, en este caso era el Partido Socialista Unificado de México, el que sumó las fuerzas, porque el Partido Comunista Mexicano se disolvió y este partido se creó con otros partidos, sumó a las fuerzas de izquierda, que al mismo tiempo, esto fue fundamental desde mi punto de vista, porque en el 88, con la candidatura del Cuauhtémoc Cárdenas, el PMS, el Partido Mexicano Socialista, que fue el heredero del PESUN, se sumó a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y se creó el Frente Democrático Nacional, no solamente con el PMS, sino con otros partidos de izquierda muy importantes, la verdad. Y todo ello sumado originó lo que ya comenté, el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, en las elecciones presidenciales, porque vigilamos todas las casillas. Por eso no nos pudieron hacer fraude.
Sí.
Y segundo, en ese mismo ganamos las dos senadurías de la Ciudad de México. Eso fue importante y casi todos los diputados. Pero años después llegó Cuauhtémoc Cárdenas a dirigir la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y no solo eso, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, 1997. No la volvió a recuperar, afortunadamente, y ahora, desde luego, que está, pues ya casi no existe ese partido, ¿verdad?
¿Tu voto?
Bueno, yo voto por catástrofe porque estoy de acuerdo con Lorenzo, la génesis de la sociedad civil viene de mucho tiempo atrás. ¿no? Entonces, para mí sigue siendo una catástrofe imborrable que trajo consecuencias políticas muy importantes porque la gente tomó conciencia y se hartó del régimen priista.
Yo quisiera hacer un ejercicio de paralelismo porque yo creo que un extranjero que lo escuchara le parecería una cosa sorprendente, que el mismo día, pero de algunas décadas después, vuelve a haber un sismo de una magnitud también muy fuerte, no comparable, ¿no? No tanto como el 85, pero no sé qué pasa con esta fecha. Van tres ocasiones en las que pues hay sismos, ¿no? En el mismo día, 19 de septiembre. Pero personalmente, como soy una generación post-sismo, es decir, yo sí había nacido en septiembre del 85, pero tenía un mes de nacida.
No,
no recuerdo, pero sí viví mi niñez, todo sí. Lo que implicó, ¿no? Como país, como Ciudad de México sobre todo, esta cultura del miedo. Cultura, además de tomar acción con simulacros cotidianos, en las escuelas se convirtió en regla hacer cada año o cotidianamente simulacros. Vivir en una zona sísmica pues es un poco como todo el tiempo estar con la conciencia de que en cualquier momento puede temblar. Es muy duro, pero sin duda ha configurado cómo pues nuestra Ciudad de México existe de esta forma como extendida, ¿no? No somos una ciudad que pueda crecer verticalmente como sí otras grandes ciudades del mundo, pero también, como ya lo ha descrito muy bien Cristina, ha configurado gran parte del sistema político mexicano. Y yo sumaría una cosa más, que somos una sociedad muy solidaria. Y eso se reflejó también en el 2017, sí. Cuando desafortunadamente varios edificios de la ciudad también se derrumbaron. Y yo personalmente estaba muy sorprendida de ver que solo unos minutos después de haber ocurrido el sismo, los jóvenes salían con picos y palas para ver en qué podían ayudar. La respuesta de las autoridades fue infinitamente mejor, pero sí hay una conciencia que tenemos muy introyectada las y los capitalinos, pues de que son momentos en los que se tiene que desplegar la solidaridad. Y eso yo creo que es un valor importantísimo. Y ya nada más cerraría con tres cosas. Como consecuencia de este momento, hubo organización espontánea, además sin paternalismo propio del sistema autoritario del PRI y además fuera del control del aparato gubernamental. Exacto. Eso definió en gran medida pues el paulatino crecimiento, fortalecimiento y finalmente el triunfo de la izquierda en nuestro país.
¿Y tu voto?
Mi voto va por Génesis de la sociedad civil. Es un momento crucial en esta historia de la izquierda mexicana.
Muy bien. Pues yo voy a empezar con mi voto. También voté por Génesis de la sociedad civil. También estoy totalmente de acuerdo. No es la Génesis. Yo creo que Génesis no es la palabra adecuada, pero fue este catalizador y que trajo muchas cosas nuevas. Y ya lo decía Carla hace rato. Yo también soy generación post-temblor. Ya saben nuestras edades. Carla nació un mes antes. Yo nací dos semanas después del temblor. Pero creo que esto que decías de soy post-temblor revela el parteaguas que fue el temblor. O sea, eres pretemblor. ¿Dónde estuviste en el temblor? Es una pregunta que todos hacemos, que a todos nos han hecho, que todos hemos escuchado estas historias de la generación que sí vivió el temblor. Y fue este parteaguas. Y es este parteaguas que tenemos muy internalizado porque ya no voy a repetir todas estas consecuencias importantísimas que trajo el temblor en nuestra forma de organización política, en la importancia política de la Ciudad de México, en las organizaciones populares y en desmantelar, revelar lo que se había vuelto el régimen de la revolución, ¿no? Entonces, yo también me quedo con este parteaguas, por eso voto por Génesis, porque creo que trajo cosas que sí nos cambió de algún modo y que cuando fue el temblor de 2017, con esta mala suerte que haya sido también en 19 de septiembre, casi increíble. Yo creo, y no sé si para ti fue igual, Carla, pero que teníamos un estándar muy alto de cómo teníamos que reaccionar. Habíamos escuchado estas historias de nuestros papás, nuestras abuelas, nuestros tíos llevando sándwiches, tratando de rescatar gente. Contaba el doctor Meyer que hasta un título profesional trató de rescatar de los escombros.
Lo rescató. Pero ya el dueño del título ya no lo pudo encontrar nunca.
Ah, yo había entendido al revés, no. Muy más triste. Pero teníamos todas estas historias con las que crecimos en nuestra infancia y yo creo que teníamos esa, tenemos que estar a la altura de la generación que reaccionó al 85. Yo así lo viví, traté de estar a la altura y creo que muchos lo vivimos así. Entonces, yo voto por Génesis porque sí creo que fue un parteaguas con el que todos seguimos que sigue muy presente en nuestra memoria y en nuestra forma de ser. Ahora nos vamos con las recomendaciones. Doctor Meyer.
Ah, las recomendaciones. Si yo tenía aquí mi papelito para ponerles el título exacto. Es que hay cronistas de la Ciudad de México que es un pecado no tener con nosotros. Es Elena Poniatowska. El libro es Nada, Nadie, dos puntos, Las voces del temblor, es de Ediciones Era, y es de 1988 este libro.
Bueno, yo voy a seguir en la misma línea que Lorenzo y voy a recomendar otro libro de otro cronista, que además los dos, Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, que es el que yo voy a recomendar, son los cronistas iniciales del movimiento estudiantil de 1968. La noche de Tlatelolco y Días de Guardar. Pero ahora yo les recomiendo a Carlos Monsiváis, No sin nosotros, Los días del terremoto, 1985-2005. La primera parte de este libro justamente narra él todos estos movimientos que hemos aquí comentado con detalle. Y la segunda parte es una crónica puntual del día del temblor, del 19 y del 20 y todo lo que pasó. Entonces, en esta ocasión, como me parece muy doloroso, no voy a recomendar ningún video, porque esas escenas, la verdad es que no las aguanto. Pero sí, este libro, y me sumo también al de Elena Poniatowska, desde luego.
Muy bien.
Yo voy a recomendar un trabajo documental maravilloso que se llama No les pedimos un viaje a la luna, de Mari Carmen de Lara, que es una documentalista que siguió la movilización de las costureras hasta la creación de su sindicato, liderado por Evangelina Corona. Y además quisiera destacar que ella, como cineasta, perteneció además a una oleada de feministas que vieron en este momento la oportunidad de retratar la organización de las mujeres trabajadoras. Y este es un ejemplo maravilloso de lo que se puede lograr con organización y sobre todo en este caso de organización de y para mujeres. Y yo quisiera cerrar con una frase que decían las costureras en este momento en el que están pidiendo que se rescate a sus compañeras de los escombros, debió haber sido muy doloroso, y decían: la vida de una costurera vale más que toda la maquinaria del mundo, porque quisieron privilegiar la ganancia económica y el ocultamiento por encima de la vida de estas mujeres de la clase trabajadora.
Bueno, pues aquí ya tenemos muy buenas recomendaciones que justamente hablan más de esta parte social, y la recomendación que yo escogí es más de divulgación científica. Y son dos libros del sismólogo Sina Lomnitz.
Muy bueno.
El primero se llama Los temblores, nada más. Lo editó con Aculta y es un libro que yo leí en el 17 y me gustó mucho porque explica qué es un temblor, que parece obvio, pero lo explica muy bien en un lenguaje muy accesible y muy interesante, pero sobre todo por qué la Ciudad de México es tan vulnerable a los temblores. Tiene ahí particularidades geográficas. ¿Y qué podemos hacer para estar mejor preparados? Porque como ya decíamos, todos los desastres naturales más bien son desastres humanos. Tiene otro libro, porque este ya no se edita, que se llama El próximo sismo en la Ciudad de México. Es parecido, se enfoca más en la Ciudad de México, menos en la parte científica de los temblores, pero siento que tengo que leer, si tengo este minutito, un párrafo, porque tiene un subtítulo, o un subcapítulo que se llama Masciosare, como nuestro programa. Y dice, quienes vivimos estos acontecimientos, y se refiere aquí al temblor del 85, nos dimos cuenta que el temblor era el extraño enemigo que menciona nuestro himno nacional y que amenaza a México. Es necesario encontrar la forma de defendernos de este enemigo de una vez por todas. De lo contrario, puede destruirnos. Es un enemigo peligroso, diabólico. Nos ataca con un arma no convencional, una onda sísmica, superficial, monocromática como un rayo láser con una duración de hasta 4 o 5 minutos. Y aquí explica muy bien cómo son esas ondas monocromáticas de las que habla. Yo los invito a leer este libro, está editado por la UNAM. No sé si tengan alguna otra recomendación, tenemos unos segunditos.
Unos segundos, bueno, los guatemaltecos lo que decidieron fue cambiar su ciudad. Cosa que nosotros sí se ha discutido la posibilidad de cambiar la capital, o se discutió en el pasado, pero ahorita ya no, ya llegó, ya.
Estamos bien asentados.
Somos el ombligo del mundo.
Exacto.
De la luna,
¿verdad?
Muy bien. Bueno, pues espero que hayan disfrutado este programa y que nos hayan dejado sus comentarios y sus propias historias personales, familiares de los temblores ya del 19 de septiembre. Los esperamos el próximo viernes en Masciosare, Historia y Humanismo, pero recuerden que todos los días de la semana tenemos una mesa con distintos temas. Buenas noches y gracias por habernos acompañado.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.